Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridísimos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, abundante información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo. Nuestra querida Yolanda Esteban y su segmento Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino, Canta Claro y todo lo que usted tiene que saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir el volumen de su radio y acomodarse en sus asientos. Por favor, acompáñenos de inmediato porque Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 25 de mayo de 2022. Congresistas latinoamericanos piden suspensión del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen castrista. La resistencia cubana felicita al presidente de Costa Rica por defender a la niñez de la manipulación del comunismo castrista. La congresista estadounidense María Elvira Salazar declara que El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara son símbolos de resistencia. Luis Manuel Otero Alcántara envía un mensaje a todos los cubanos desde la cárcel y afirma: la libertad llegará muy pronto. La activista cubana Carolina Barrero dice en el foro de Oslo que las protestas del 11 de julio demostraron que el mito de la revolución de Fidel Castro ha caído. La organización Justicia 11 de julio documenta 30 casos de manifestantes que tuvieron que escapar al exilio. Voces de Cuba, semblanza de Pedro Luis Boitel, pionero y mártir de la lucha cívica en Cuba. Latinoamérica al día, AFP. El exiliado escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, espera que los jóvenes de su país provoquen un cambio que acabe con la dictadura dinástica de Daniel Ortega. Voz de América. Militares mexicanos son enviados a la frontera con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. Mirada al mundo. Deutsche Welle. Un joven de 18 años abrió fuego en una escuela primaria en Texas y dio muerte al menos a 19 niños y un maestro. Voz de América. Se cumplieron 3 meses de la agresión rusa a Ucrania. El presidente Zelensky denuncia la gigantesca y criminal destrucción causada por las tropas invasoras de Vladimir Putin. AFP. La guerra en Ucrania entra en su cuarto mes con avances rusos en la región de Lugansk. Deutsche Welle. Fieros combates entre invasores rusos y el ejército de Ucrania se concentran en las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk, en el noreste del Donbass. F. 3 misiles rusos Iskander causaron importantes daños en una estación eléctrica cerca de la ciudad ucraniana de Kharkov. Voz de América. Con ayuda de expertos internacionales y tecnología de punta, Ucrania recolecta evidencias de crímenes de guerra de los invasores rusos para llevarlos ante la justicia. Euronews. Miles de archivos filtrados de la policía china revelan la brutal represión gubernamental contra la minoría de los uigures. Euronews. El régimen comunista de Corea del Norte lanza 3 misiles balísticos al mar de Japón y provoca indignación y preocupación en Corea del Sur y Japón. De todo un poco. El gaucho Martín Fierro, obra maestra de la literatura argentina. Deportes. En el fútbol, la partida entre el Bayern Múnich y el Barcelona por el traspaso de Robert Lewandowski al parecer está estancada. En las Grandes Ligas, Yankees ganan a Orioles en 10 entradas y rompen racha de 3 derrotas. El cubano Aroldis Chapman fue enviado a la lista de lesionados. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Más congresistas latinoamericanos firmaron carta que pide la revisión e inmediata suspensión del acuerdo de cooperación de la Comisión Europea con el régimen comunista castrista por las crecientes y serias violaciones a los derechos humanos contra el pueblo cubano. Los senadores Honorio Miguel Enríquez Pinedo, Fernando Nicolás Araújo Rumie y Carlos Felipe Mejía, de Colombia, diputados Alejandro Muñante Barrios y Wilson Soto Palacios, de Perú, y el diputado Gustavo Zubía, de Uruguay, se han unido a la iniciativa de legisladores latinoamericanos que piden a la Unión Europea que deje de financiar la represión en Cuba a través de inversiones y condonación de deudas al régimen castrista. Con estas nuevas firmas, ya son 69 los diputados y senadores de 9 países de América Latina que consideran que la Unión Europea debe cesar el otorgamiento de preferencias económicas a la dictadura castrista mientras exista una ola represiva en la isla como la que ha sido desplegada desde el 11 de julio del año 2021. La represión en Cuba y encarcelación de cientos de manifestantes pacíficos en los últimos meses viola los principios del acuerdo de cooperación de la Comisión Europea. Ambas partes han acordado el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, como están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradece la solidaridad de los congresistas de la región con la causa de la libertad y los derechos humanos en Cuba. Bueno, y por otra parte, la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba, unida en la Asamblea de la Resistencia Cubana, felicitó al presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, por ese valiente gesto de defender a la niñez costarricense de la manipulación y los lavados de cerebro del comunismo castrista. Al respecto, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, dejó sin efecto el acuerdo de colaboración en materia educativa con el régimen comunista de Cuba. Chávez señaló que no vemos beneficio desde el punto de vista de la educación pública y la formación de nuestros estudiantes con este convenio. Desde la Asamblea de la Resistencia Cubana manifestaron que los que deberían ir a Cuba a enseñar democracia son los costarricenses, con un país exitoso y libre, por cierto, así es el que tienen. Es una cosa absurda de que se haya invitado a profesores de un régimen totalitario y fallido a que vengan a instruir a los costarricenses exitosos y prósperos, manifestaron. Gracias, presidente, por tomar una posición tan clara en momentos tan necesarios para Cuba, para el mundo y para América Latina, concluyó la vocería del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Bueno, y entre tanto, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar criticó este día martes el anuncio de juicio a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de Los Orbo, anunciado para este mes de mayo. Luis Manuel y Michael son un símbolo de resistencia. Tras un año de prisiones castristas, el régimen los enjuiciará sin ningún tipo de garantía, alertó en Twitter la congresista republicana por el estado de la Florida. También recordó que la administración demócrata del presidente Biden en los Estados Unidos dio beneficios recientemente a ese régimen. No podemos darle la mano a los represores y la espalda a los reprimidos, agregó. El juicio a los artistas y presos de conciencia tendrá lugar los próximos días 30 y 31 de mayo en La Habana. La notificación entregada a los abogados indica que será en el Tribunal Municipal de Marianao, en la capital de Cuba. El Osorbo, ganador de 2 Latin Grammys por su participación en el tema musical Patria y Vida, está encarcelado en el penal Kilo 5 y medio de Pinar del Río tras su detención ocurrida en mayo del año 2021. La Fiscalía del Régimen Comunista solicita para el rapero una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad por la supuesta comisión de delitos de desacato, difamación de las instituciones del Estado, o sea, del régimen comunista, atentado y desórdenes públicos. Lo mismo que endilgan a todos quienes piden paz, justicia y libertad en Cuba. Otero fue arrestado arbitrariamente cuando intentaba unirse a manifestaciones antigubernamentales pacíficas en La Habana el 11 de julio mismo, en el año 2021. Tras anunciarse la fecha de la vista oral, la activista intelectual Anameli Ramos señaló en Facebook que se realizaría casi 3 meses después de abrirse el proceso judicial el pasado 8 de marzo. Eso ya habla por sí solo de la presión que ellos también sienten al saber que Michael y Luis significan mucho más para mucha gente. Ojalá esa presión aumente ahora a niveles bien altos. De sobra sabemos que un juicio anunciado en Cuba es un juicio favorable al régimen comunista, pero hay otras lógicas que siguen su propio curso y que estoy segura no le favorecen. Confío en las lógicas, aunque no sean tan visibles y palpables como aquella. Seremos libres. Cada lágrima, cada pérdida, pero también cada crecimiento valdrá la pena, agregó Anameli Ramos. El Osorbo y Otero Alcántara fueron reconocidos a principios de mayo con el Premio de la Libertad 2022 que otorga Freedom House. Otras organizaciones como PEN International y Amnistía Internacional se pronunciaron por la liberación de los artistas y presos políticos. Bueno, y en momentos en que el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara se hace inminente, se ha divulgado una importante declaración de principios que el artista ha hecho desde la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. El creador de 34 años será juzgado el próximo 30 de mayo, como les hemos informado, por ultraje a los símbolos de la patria, según el régimen comunista, desacato y desórdenes públicos, y permanece tras las rejas desde el mismo 11 de julio del año 2021, día en que llamó desde sus redes sociales a sumarse a las protestas masivas que dieron inicio en decenas de ciudades del país contra el régimen comunista. En su mensaje desde prisión, el activista que enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel reitera el «estamos súper conectados», una frase que hizo célebre en cada una de sus acciones al frente del movimiento San Isidro y que sirvió para aglutinar a diversos sectores de la sociedad civil cubana y principalmente a los artistas en el activismo por los derechos humanos en Cuba. Pronto se cumplirá 1 año de la última movilización pacífica e inédita del pueblo cubano en pos de su libertad. Durante el último año no he expresado lo orgulloso que estoy de ser cubano y lo orgulloso que estoy de nuestra gente dentro y fuera de la isla. Estoy seguro de que la libertad llegará muy, muy pronto, afirmó Luis Manuel Otero Alcántara. En sus palabras tuvo la oportunidad de agradecer todos los premios y reconocimientos recibidos por parte de numerosas instituciones como el de Freedom House, el de Oxiday Foundation y la inclusión en la lista de las personas más influyentes del año 2021 por la revista Time. Durante todos estos meses, el régimen comunista me ha ofrecido el exilio de Cuba como una única salida de la cárcel. De lo contrario, tendré que cumplir 7 años de prisión, señaló en el audio compartido por su pareja, la curadora de arte Claudia Genlui, quien acaba de organizar en Miami una exposición individual con dibujos de Otero Alcántara. Durante tantos años he soportado, como muchos de mis amigos, la persecución inhumana y la represión del régimen comunista cubano. Me ha sido imposible pasar los cumpleaños con mi hijo. Nació el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día en que el régimen comunista intensifica los esfuerzos policiales para evitar las protestas públicas. Me ha sido imposible pasar cumpleaños con él porque el régimen cubano me ha prohibido salir de mi casa ese día, recordó el artista. Hoy, por estos sueños, estoy dispuesto a sacrificar la carne del artista, mi carne de artista y mi espíritu amante de la libertad. Hoy nuestro arte y nosotros mismos nos hemos convertido en la voz y el ejemplo de muchos cuyas voces han sido silenciadas. cuya esperanza y sueños de libertad han sido destruidos por la dictadura, sentenció. En el país que sueño, los niños de Cuba no tendrán que emigrar y podrán cumplir sus metas en la isla o regresar cuando lo deseen. Sueño con un evento gratuito en la Plaza Cívica, un evento cultural donde cantamos Patria y Vida y tantos otros cantos prohibidos en la Cuba del régimen de hoy. Sueño que ningún cubano será enemigo de ningún otro cubano, concluyó Luis Manuel Otero Alcántara desde la cárcel. Vámonos inmediatamente a la pausa de esta hora. Ya regresamos, hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La partida entre el Bayern Múnich y el Barcelona por el traspaso de Robert Lewandowski al parecer está estancada. El futbolista, a través de su representante, ha dejado clara su postura de abandonar el club bávaro a final de temporada y ya ha rechazado las ofertas de renovación. Para un nuevo destino, el Barcelona es el principal candidato y al parecer con el jugador no habría problemas para llegar a un acuerdo, pero es el Bayern Múnich el que no va a dar facilidades para la salida de su jugador estrella, y los directivos y ejecutivos del club repiten que están dispuestos a mantenerlo una temporada más. El Barcelona ya sabe que hay un precio mínimo del que el club alemán no piensa bajar, 50 millones de euros. El club azulgrana no estaba dispuesto a llegar a esta cifra y pensaba pagar como mucho 40 millones de euros, incluyendo variables. Pero amigos, el Bayern no piensa vender a su estrella por esta cantidad. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. El receptor José Treviño liquidó el partido con un sencillo en la onceava entrada y los Yankees pusieron fin a su primera racha de 3 reveses en la temporada al derrotar el martes 7-6 a los Orioles de Baltimore. Antes, en la tercera entrada, Treviño había conectado su segundo jonrón de la campaña y en el séptimo inning consiguió el empate a 4 con otro sencillo. Por su parte, el venezolano Gleyber Torres conectó 2 jonrones por los Yankees y el lanzador ganador fue Clark Schmidt, su quinto relevista del juego. Los Yankees tuvieron problemas con su antesalista DJ LeMahieu, quien no pudo jugar debido a una molestia en una muñeca, y con Giancarlo Stanton, quien fue reemplazado en la séptima entrada debido a una rigidez en la pantorrilla derecha. Otra mala noticia para los Yankees es que su cerrador, el cubano Aroldis Chapman, fue enviado a la lista de lesionados de 15 días por tendinitis en su tendón de Aquiles izquierdo. Chapman estará fuera de juego para recibir tratamiento durante al menos 2 semanas. El 7 veces convocado al juego de estrellas ha sellado las 9 oportunidades de salvados que ha tenido en esta temporada, pero ha permitido al menos una anotación en 5 presentaciones al hilo por primera vez en su carrera, y carga con 2 derrotas. El zurdo ha ponchado a 9,6 bateadores por cada 9 entradas, bien por debajo de la tasa de 14,8 que ha promediado a lo largo de su carrera. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Mellizos vencieron a Tigres 2-0, Astros a Guardianes 7-3, Medias Rojas vapulearon a Medias Blancas 16-3, Angelinos vencieron a los Rangers 5-3 y Atléticos a Marineros 7-5. En la Liga Nacional, Dodgers derrotaron a Nacionales 9-4, Rockies a Piratas 2-1, Cachorros a los Rojos 11-4, Bravos vencieron a Phillies 6-5, Cerveceros a los Padres 4-1 y en un duelo de batazos, Gigantes vencieron a los Mets 13-12. En partidos de Interligas, Azulejos vencieron a Cardenales 8-1, Cascabeles a Reales 8-6 y los Rays blanquearon a los Marlins 4-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La activista cubana Carolina Barrero Ferrer estuvo el día lunes entre los principales oradores del Foro de la Libertad de Oslo, Oslo Freedom Forum, así se llama, uno de los eventos internacionales más importantes en materia de libertades, activismo y defensa de los derechos humanos. En su intervención desde la capital noruega, la curadora de arte y opositora del régimen comunista explicó a la audiencia que el levantamiento popular, ocurrido en decenas de ciudades y poblados cubanos a partir del 11 de julio del año pasado, surgió de manera espontánea y marcó un hito en la sociedad cubana. Hace casi un año, el 11 de julio marcó el final de 6 décadas de totalitarismo en Cuba. Cientos de miles de cubanos salieron a las calles de manera espontánea. Nadie hizo la llamada. Ningún grupo organizó las manifestaciones. De hecho, cuando nos fuimos a dormir la noche anterior, nadie podría haber imaginado que eso sucedería al día siguiente, señaló. Barrero mencionó la orden de Miguel Díaz-Canel de reprimir a los manifestantes y el encarcelamiento de más de 1,000 personas, entre ellas los menores de edad, como son Roland Castillo, Brandon David Becerra o Jonathan Torres Farrat. También habló del papel crucial del movimiento San Isidro y denunció el encarcelamiento de 2 de sus figuras principales, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo Pérez, el Osorbo. Nuestra comprensión, dijo, de que la libertad es posible y que sentimos colectivamente como nación, ninguna represión la puede borrar jamás, afirmó la activista detenida en numerosas ocasiones y mantenida bajo arresto domiciliario hasta que fue forzada a salir de la isla por presiones del régimen comunista. Las protestas del 11 de julio nos demostraron que el mito de la revolución de Fidel Castro ha caído y que el régimen cubano es el más débil moralmente entre sus tiránicos pares en América Latina, declaró Barrero. El Foro de Oslo se celebra desde el año 2009 y ha sido comparado al Foro de Davos, pero para los derechos humanos. Bueno, y déjenme contarles que al menos 30 de los cubanos que participaron en las manifestaciones antirrégimen comunista a partir del 11 de julio del año 2021 tuvieron que salir al exilio para escapar de la represión del régimen comunista. Así reportó el día martes la organización Justicia 11J. Alertamos sobre el éxodo irregular de manifestantes que huyen de la represión del régimen comunista de Cuba. Así publicó en Twitter la organización Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos. Hemos documentado 30 casos de emigración o exilio a raíz del 11 de julio. Llamamos a los gobiernos democráticos a que les consideren refugiados al ser víctimas de un régimen comunista autoritario, agregó el colectivo de activistas y comunicadores. Según el grupo, son claros intentos de huida de las implicaciones aún más severas que pudiesen representar la estancia y juicio por parte del régimen comunista de Cuba. El viernes 20 de mayo, 2 jóvenes manifestantes arribaron a territorio estadounidense después de cruzar el río Bravo. El momento fue captado por el periodista Yusnavi Pérez, que se encontraba transmitiendo en ese preciso momento. Mientras estaba en vivo, estos 2 jóvenes cubanos cruzaron el río Bravo detrás de mí. son dos luchadores de las protestas del 11 de julio. Tienen familia en Miami, declaró el reportero en su perfil de Facebook, quien informó además que los manifestantes provienen de Santiago de Cuba. Recientemente también trascendieron los casos de Daniela Rojo y Yariel Alfonso Puerta. Tras consultar durante las últimas semanas varios documentos de distinta tipología en relación con los procesos penales que enfrentan los manifestantes de julio, Justicia 11J reveló la cifra del registro de detenciones por las protestas de 1.470 personas. Según publica el grupo en sus redes sociales, de las personas arrestadas, 564 fueron juzgadas y 519 sentenciadas. 40 esperan sentencia y solo 5 fueron absueltas. De todas las personas juzgadas o en espera de juicio, podemos afirmar que alrededor de 70 al 80% han esperado juicio bajo prisión, precisa Justicia 11J. El registro de menores de edad arrestados por el 11 de julio aumentó a 57. De ellos, 12 permanecen en detención, 22 han sido juzgados y 7 con petición fiscal aún esperan juicio, precisó la organización. Vámonos a continuación a la pausa, mis amigos, y ya regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos de Radio República y de Recuento Informativo, hoy es el aniversario de la muerte de Pedro Luis Boitel, por lo que les vamos a presentar en Voces de Cuba un programa patrimonio dedicado a este mártir de la lucha cívica, en la conmemoración de los 50 años de su muerte. Pedro Luis Boitel, Voces de Cuba.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Pedro Luis Boitel, pionero de la lucha cívica no violenta.
Pedro Luis Boitel nació el 13 de mayo de 1931 en el seno de una humilde familia en Jovellanos, Matanzas. En los años 1950, siendo estudiante universitario, se opuso al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista y fue forzado a exiliarse en Venezuela. En enero de 1959, retornó a Cuba y reanudó sus estudios y su activismo estudiantil en la Universidad de La Habana. Rápidamente, Boitel se decepcionó del giro político en Cuba hacia el comunismo e ingresó a una organización clandestina anticastrista, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. En 1961, Boitel fue detenido, acusado de conspiración, y luego de ser juzgado sumariamente, fue condenado a 32 años de cárcel. Pronto se convertiría en el pionero de la lucha cívica no violenta dentro del presidio político cubano. El 3 de abril de 1972, Boitel se declaró una vez más en huelga de hambre. Después de 53 días sin recibir asistencia médica y solamente ingiriendo líquidos, murió el 25 de mayo de 1972. Su tumba no lleva su nombre, pero la patria no requiere de ello para reconocerlo como uno de sus héroes.
Los hombres no abandonan la lucha cuando la causa es justa. Palabras de Pedro Luis Boitel. Patrimonio, aquí en Radio República. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a contarles de inmediato lo que está sucediendo en nuestra región, Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, espera que los jóvenes de su país provoquen un cambio que acabe con lo que llama dictaduras dinásticas.
No soy parte de ningún proyecto político de cambio en el país hoy en día. Eso le corresponde a los jóvenes de hoy, construir esa alternativa para el país. Yo soy un observador crítico y no estoy en medio de la acción política. Esa es la diferencia.
El presidente Daniel Ortega acusó al escritor de conspirar para menoscabar la integridad nacional e incitar al odio y la violencia, y la fiscalía pidió su detención en septiembre pasado. Ramírez combatió junto a Ortega la dictadura de los Somoza y fue su vicepresidente durante su primer gobierno, entre 1985 y 1990, pero ahora está exiliado en España.
Somoza me sacó de Nicaragua y me procesó, me acusó de los mismos crímenes de traición a la patria, incitación a delinquir, conspiración para delinquir, que de los cuales esta dictadura me acusa ahora.
El escritor pidió no olvidar a los opositores presos. Desde 2018, decenas de manifestantes fueron detenidos, aunque luego fueron liberados en 2019. El año pasado, 40 opositores fueron detenidos antes de la reelección del exguerrillero Ortega por cuarto mandato consecutivo, en unos cuestionados comicios. El gobierno ha ilegalizado casi 2 centenares de organizaciones de la sociedad civil en los últimos 4 años.
El papel es el que yo estoy cumpliendo. Yo soy un escritor con una voz crítica. Voy a alzar mi voz siempre que sea necesario. Si yo voy a hablar de mi oficio de escritor, como lo hice hoy, voy a abrir la ventana que mira hacia mi país y voy a recordar lo que está pasando, los presos políticos, los sacerdotes perseguido. Yo no puedo separar mi oficio de escritor de mi oficio de público, ¿no?
De acuerdo con Ramírez, el gobierno de Ortega se aprovechó de la coyuntura mundial enfocada en Ucrania para agudizar sus medidas contra la oposición. El escritor recibió el lunes un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica y en 2017 ganó el prestigioso Premio Cervantes. Pese a las circunstancias, confía en que volverá a caminar por las calles de Managua.
Latinoamérica al día.
Por segunda ocasión en menos de un mes, Tijuana recibe refuerzos militares,
cuyo objetivo principal es evitar, disminuir los homicidios.
El gobierno mexicano rota a los soldados para mantener una fuerza de unos 3.000 hombres en esta frontera, donde hace una década ayudaron a disminuir homicidios y secuestros.
Lo superaron muy bien. Lo único malo que pasó el tiempo, descuidó el aspecto de seguridad. Y ahorita estamos en esa situación.
Tijuana ha vuelto a ser el municipio mexicano con más asesinatos.
La violencia está subiendo.
Todd Robinson, el zar antidrogas estadounidense, se reunió en la frontera con funcionarios mexicanos como seguimiento al llamado Acuerdo Bicentenario.
Vamos a explorar opciones para detener drogas como fentanilo.
Y es que el narcotráfico impacta de manera distinta a las dos naciones.
Mientras en Estados Unidos hay más de 100.000 muertes en un año por sobredosis de drogas, principalmente fentanilo, en México ya hay un registro de más de 100.000 personas desaparecidas.
Muchos son víctimas de la violencia entre grupos de traficantes en todo el país, pero no solo matan a sus víctimas, sino que las desaparecen. Grupos de madres buscadoras se han multiplicado por todo México.
Los dos gobiernos juntos están trabajando duro.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos, un adolescente de 18 años abrió fuego este martes en una escuela primaria de Texas. El tirador asesinó al menos 18 niños y 2 adultos. Se trata del tiroteo más mortífero en una escuela de Estados Unidos en años. La tragedia se ha producido en una escuela de la localidad de Uvalde, a unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio. El gobernador de Texas afirmó que el atacante, identificado como Salvador Ramos, le habría disparado también a su abuela antes de dirigirse al colegio. Los agentes de policía que acudieron a la llamada de emergencia abatieron al agresor.
Ya son 3 meses desde que se registró el primer ataque en Ucrania.
En total, desde el 24 de febrero, el ejército ruso ha llevado a cabo 1.474 ataques con misiles en Ucrania, utilizando 2.275 misiles, la gran mayoría contra infraestructura civil. Más de 3.000 ataques aéreos en menos de 3 meses de aviones y helicópteros rusos.
El balance aún no es definitivo porque los ataques continúan. El presidente ucraniano no prevé un pronto cese de las tensiones.
La situación más difícil está en el Donbass, Bakhmut, Popasna, Severodonetsk. Los ocupantes son los más activos en estas direcciones. Crearon una masacre y buscan eliminar todo lo que está vivo. Nadie ha destruido el Donbass como lo están haciendo las tropas rusas ahora.
Mientras tanto, en Mariupol, las labores de remoción de escombros continúan. En el sótano de un edificio fueron hallados 200 cuerpos en descomposición y en las playas se hace un desminado de la zona. El ministro de Defensa ruso asegura que continuarán su invasión hasta que alcancen las metas establecidas. La situación ha sido calificada por el presidente estadounidense Joe Biden como una hora oscura que enfrenta el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La guerra en Ucrania entró el martes en su cuarto mes de combates. Tras alejar a las fuerzas rusas de las dos grandes ciudades del país, la capital Kiev y la nororiental Kharkov, el conflicto está concentrado en el este. En el Donbass, que incluye las regiones de Lugansk y Donetsk, las tropas rusas intentan terminar con los últimos focos de resistencia ucranianos. En la noche del lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que las próximas semanas de guerra serán difíciles.
Los ocupantes rusos intentan demostrar que no abandonarán las zonas ocupadas de la región de Kharkov, que no devolverán la región de Jersón, los territorios ocupados de la región de Zaporilla y el Donbass. En algunos lugares atacan, en otros traen reservas, en otros están reforzando sus posiciones.
Por su parte, Moscú enfatizó el martes que la ofensiva no se detendrá.
Seguimos con la operación militar especial hasta que se cumplan todos los objetivos, independientemente de la enorme ayuda occidental al régimen de Kiev y de la presión de sanciones sin precedentes.
El Ministerio de Defensa ucraniano dijo que hay combates encarnizados muy cerca de Severodonetsk y Lisichansk, lo que hace pensar en un intento de cercarlas. Una de las localidades cercanas más azotadas es Bakhmut. Aunque los bombardeos aquí son constantes, algunos se resisten a huir.
Todos los miembros de mi familia se fueron, solo quedamos mi madre y yo. No tengo a dónde ir. He vivido aquí toda mi vida.
Le pregunto a Dios qué quieren. ¿Rusia no es suficiente grande para ellos? ¿Por qué matan gente? Pido a Dios que les haga entrar en razón.
Otros aseguran que deben ocuparse de quienes se quedan.
Soy el administrador del edificio. Alguien tiene que ocuparse. Quedan 10 personas en 6 apartamentos. Antes vivían 200 personas en 50 apartamentos.
En 3 meses de guerra, miles de personas, civiles y militares, han muerto, sin que haya un balance preciso. Solo en la ciudad de Mariupol, las autoridades calculan 20.000 muertos. Ucrania tenía unos 37 millones de habitantes antes de la invasión. Desde el comienzo de la guerra, hay 8 millones de personas desplazadas en territorio ucraniano. Otros 6 millones y medio huyeron al extranjero.
Una ofensiva que parece no tener límites. Los ataques con artillería pesada por parte de Rusia contra objetivos ucranianos no cesan. Actualmente, los combates se concentran en las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk, en el noreste del Donbass, donde el ejército ruso intenta rodear a las fuerzas ucranianas. A unos 200 kilómetros al norte, el panorama es completamente diferente. En Kharkov, el metro ha reanudado su servicio. Sus túneles subterráneos sirvieron durante meses como refugio para miles de personas contra las bombas rusas. Ahora parece que ha vuelto algo de normalidad a la segunda ciudad más grande de Ucrania. Todo aquí está limpio. La gente está contenta y puede viajar a cualquier lado de la ciudad. En el Foro Económico Mundial de Davos, la Unión Europea ha vuelto a dejar claro su objetivo en esta guerra.
Ucrania debe ganar esta guerra, convertir así la agresión de Putin en un error estratégico.
El secretario general de la OTAN instó a la élite económica a sacar conclusiones de la guerra de Ucrania. Si bien el libre comercio es bueno, afirmó, practicarlo con dictaduras conlleva un riesgo potencial para las democracias. Se trata de Rusia, pero también de China. Otro régimen autoritario que no comparte nuestros valores y socava las normas del orden internacional.
El impacto de tres misiles rusos Iskander cerca de la ciudad ucraniana de Kharkov ocasionó importantes daños en una estación eléctrica, aunque sin provocar víctimas, según informaron este martes fuentes oficiales. Los misiles impactaron en la noche de lunes en la localidad de Merefa, según la policía ucraniana, que señaló que el impacto de uno de ellos dejó sin suministro eléctrico a la zona, por lo que varios grupos de operarios trabajan para restablecerlo. Al lugar se desplazaron miembros de la Fiscalía de Kharkov que investigan posibles crímenes de guerra de las fuerzas rusas. Detallaron que los misiles ocasionaron serios daños también en la estación de trenes y en un edificio municipal de esta población.
Más de 50.000 policías han sido desplegados en las zonas de combate en Ucrania e investigan crímenes de guerra.
Hay 9.000 procesos penales por crímenes cometidos en el territorio ucraniano por servidores de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y sus cómplices.
La inseguridad impidió que una misión de expertos delegada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa trabajara en el terreno, pero documentó a distancia matanzas, torturas y violaciones.
Prácticamente todo es visible en el Internet en forma de videos, fotos y testimonios de víctimas.
La tecnología también ayuda a la fiscal general de Ucrania, Irina Benediktova. Mediante crowdsourcing ha recibido miles de imágenes en su página oficial.
Las redes sociales también son muy importantes porque son fuentes abiertas. Tenemos casi 100 fiscales que trabajan con ellas y es muy útil analizar tal información.
La aplicación Eyewitness to Atrocities facilita que las imágenes llenen los estándares que requieren las cortes.
Saber cuándo y dónde se tomaron, que no hayan sido editadas y que nadie haya tenido acceso a ellas para hacer cambios.
Estados Unidos ayuda a las autoridades ucranianas a revisar la información y prevenir que sea hackeada.
La guerra en la esfera de la información es tan activa como la que ocurre en el terreno.
Podría tomar años para que la evidencia llegue a la Corte Penal Internacional. Las autoridades rusas, que niegan cometer crímenes de guerra, no respondieron a nuestras numerosas solicitudes de entrevista. La fiscal general de Ucrania nos dijo que investigará las acusaciones de que también hay ucranianos que los han cometido. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Detenciones masivas, condenas arbitrarias, licencia para matar a aquellos que intenten escapar. Son las impactantes revelaciones de 100.000 documentos pirateados a la policía china sobre su forma de actuar en los llamados campos de reeducación de la minoría uigur en la provincia de Xinjiang. Los documentos, autentificados y publicados por varios medios de comunicación internacionales, contienen miles de fotografías de detenidos y cientos de miles de registros sobre miembros del grupo étnico. Se calcula que alrededor de 1 millón de uigures se encuentran tras los muros de estos campos de reeducación, que según el gobierno chino son voluntarios. Gobiernos, expertos y organizaciones de derechos humanos están consternados por estas revelaciones. Esto es como una ventana a un estado policial del que tan poca información llega al exterior. Nunca habíamos visto algo así, afirma el antropólogo Adrian Sentz. Para esta portavoz de Amnistía Internacional Alemania, China está cometiendo, sin duda alguna, crímenes contra la humanidad. Al menos en lo que respecta a la tortura, los malos tratos, el encarcelamiento y la persecución. Estas revelaciones coinciden con la llegada china de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para una visita precisamente a Xinjiang. Los documentos proporcionan algunas de las pruebas más sólidas hasta la fecha de una política dirigida contra los uigures y de una cadena de mando que llega hasta el líder chino Xi Jinping.
Según se informaba desde Corea del Sur, el régimen de Kim Jong-un disparaba este miércoles al mar de Japón 3 proyectiles, todos ellos aparentemente balísticos. Los sucesivos lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos de corto alcance realizados hoy por Corea del Norte son actos ilegales que violan directamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y constituyen una gran provocación que amenaza la paz en la península de Corea y en la comunidad internacional, denunciaba la portavoz de la presidencia de Corea del Sur. El gobierno condena enérgicamente estas acciones. Desde Tokio la postura es muy similar a la de Seúl. El ministro de Defensa, Nobuo Kishi, hablaba por su parte de provocación. Estos disparos de misiles, inmediatamente después de las cumbres entre Japón y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y Corea del Sur, y de la cumbre del Quad, es una clara provocación, y es absolutamente inadmisible. En efecto, el lanzamiento tiene lugar tan solo un día después de que Joe Biden concluyera su primera gira asiática. El presidente de Estados Unidos participaba junto a los líderes de Japón, India y Australia en la cumbre del diálogo de seguridad cuadrilateral, con la situación en la península coreana como uno de los puntos más urgentes a tratar.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Ya está con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Soy gaucho, y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí, la tierra es chica, y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol.
El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura argentina e hispanoamericana. La obra El gaucho Martín Fierro, escrita por el poeta argentino José Hernández, es un poema narrativo perteneciente a la literatura gauchesca, en el que se cuentan las dificultades y penalidades por las que pasa el gaucho argentino Martín Fierro desde que es separado de su mujer e hijos para luchar en la frontera contra los indígenas hasta convertirse en un gaucho fuera de la ley. El cambio de pensamiento y comportamiento que desarrolla a lo largo de la obra Martín Fierro, un gaucho que trabajaba incansable en su rancho familiar, se ve justificado por la injusticia social que se cierne sobre su vida, cosa que lo lleva a ser un forajido. La obra fue alabada y admirada profundamente por Miguel de Unamuno, quien expresó: andaba fuera de mí con el Martín Fierro, poema popular gauchesco, enamorado perdidamente de su frescura y su pujanza, del alma cándida y briosa que en él se refleja. Y es que Martín Fierro es considerada una obra literaria capital de la literatura argentina e hispanoamericana, donde el gaucho es elevado como símbolo y representante para todo un país. Solo nos basta un pequeño fragmento para admirar su hermosura y frescura.
Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar.
Sosegao vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ay no más, hizo una riada en montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y ansí me dejé agarrar. Este fragmento nos describe el momento en el que Martín Fierro es apresado y reclutado por el gobierno para ir a luchar contra los indios a la frontera. En la primera estrofa se expone la tranquilidad que siente el protagonista al vivir en su rancho con su familia, cosa que se va a truncar por el obligado reclutamiento. Se trata de un episodio clave en el desarrollo del argumento, ya que es el punto de inflexión en la trama que desencadena el cambio de ser feliz en su rancho al lado de su familia a pasar por todas las penurias que se describen a lo largo de la obra. Hay que resaltar especialmente del Martín Fierro su lenguaje. José Hernández hace uso del habla popular que tenían los gauchos argentinos para escribir esta obra, lo cual le llevó a ser criticado injustamente por muchos de sus contemporáneos por emplear un lenguaje procedente de lo que se calificaba como registro vulgar e inculto. Lo cierto e incuestionable es que el gaucho Martín Fierro es un clásico de la literatura hispanoamericana y un símbolo nacional para Argentina.
Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato.
Y para entender la actitud y la personalidad que componen a la figura del gaucho, se recurre a una historia mítica sin fundamentación histórica, en la que un tal Alejo Godoy, ciudadano porteño de origen andaluz, al no llegarle respuesta por parte del rey Felipe II de una carta que le envió para informarle sobre las injusticias que reinaban en la ciudad, gritó: ¡Muera Felipe II! Seguidamente tomó su caballo y se fue al campo.
Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo, la gente lo tiene por un bandido.
El gaucho Martín Fierro. Historia legendaria que nos ayuda a ver cómo era el gaucho, hombre de campo trabajador, que acompañado de su caballo y llevado por su alma inconformista y crítica con la legislación social, ama la sencilla vida rural y a la libertad por encima de todo, y quienes en contacto con tribus nativas fueron creando su propia idiosincrasia.
Nunca vayas a olvidar que un día ese cantor has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy es un día para detenerse a pensar seriamente en la situación y el destino nuestro como cubanos, y es un día también para la reverencia y el agradecimiento, pues un día como hoy, 25 de mayo, hace 50 años, murió en la prisión del Príncipe en La Habana, Pedro Luis Boitel. Boitel fue un líder estudiantil, candidato a la presidencia de la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, un joven cubano valiente que fue muy activo en la lucha contra la dictadura de Batista. Alguien de un fuerte compromiso personal con la libertad, la justicia y los derechos humanos. Poco tiempo después del triunfo de la revolución, Boitel denunció públicamente la traición de Fidel Castro a los ideales democráticos por los cuales se había luchado y reinició su lucha, esta vez frente al Estado totalitario que Castro estaba implantando en Cuba. En 1961 fue arrestado y fue acusado de conspirar contra los poderes del Estado. Fue condenado a 10 años de prisión. Durante su encierro, nunca claudicó en sus principios ni aceptó oferta alguna de la tiranía. Realizó varias huelgas de hambre en protesta por las condiciones carcelarias y los abusos de los carceleros. Cuando cumplió su condena, viendo que no le daban su liberación, inició una huelga de hambre el 3 de abril de 1972 y después de 72 días en esa protesta, sin haber recibido nunca asistencia médica, falleció en su celda del Príncipe el 25 de mayo de 1972. Es muy triste ver que a medio siglo de su sacrificio, los ideales de Pedro Luis Boitel continúan secuestrados en Cuba y que su injusta muerte aún permanece impune. Pero al mismo tiempo, estimula saber que tras su muerte, cientos de cubanos han seguido su ejemplo, su entrega a la patria, y han mantenido viva la lucha por los derechos de nuestro pueblo. En este día, pues, oremos a Dios por el descanso eterno de este mártir y pidamos también que el sueño de justicia al cual él entregó su vida se haga realidad en Cuba. Pedro Luis Boitel, descansa en paz. Cuba, tu amada Cuba, habrá de ser libre.
Así estamos dando por concluido este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo. Junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.